Las noticias en Radio Istán.
Las estadísticas, las que maneja la Junta de Andalucía y facilitan estos días, lo habréis leído en algún que otro medio de comunicación, le dan a Istán 3 positivos por test PCR. Eso tiene sus singularidades, como vamos a poder ver enseguida, porque se basa exclusivamente los datos que tiene la Junta de Andalucía respecto a dónde cree la Junta de Andalucía que residen las personas que registra en sus estadísticas. Pero eso no se traduce totalmente en la realidad cotidiana, la que vivimos todos los días en el aspecto numérico, y sí, en cualquier caso, en la realidad que vivimos estos días y la necesidad de tomar las precauciones que están en la mente de todos. Chicho, concejal, muy buenas.
¿Qué tal?
Decíamos que lo que nos consta aquí en Istán concretamente es que el ayuntamiento sí tiene constancia de un positivo concreto y lógicamente tenemos que seguirlo de cerca, ¿verdad?
Sí, vamos, la información que tenemos, bueno, información oficial no hay ninguna de los positivos que tenemos, simplemente porque por los comentarios y conocimientos de vecinos, pues sabemos que tenemos al menos un caso positivo en el municipio. Las estadísticas que pone a diario la Junta de Andalucía, pues tampoco tenemos constancia porque no llega ninguna información más que la que cualquier persona puede ver en la página de la Junta. No hay una comunicación oficial con el ayuntamiento de los positivos que pudiese haber en el municipio.
Sí, hay que dejarlo claro, los periodistas que difunden esa información acceden a una información que viene directamente de la Junta de Andalucía, que es una cifra, digamos, fría, ahí plasmada en una estadística que luego hay que abordarla con el rigor necesario. Y ahora mismo en Istán, lo que estáis pendiente en la Delegación de Sanidad es de ese positivo, que no sé si cambia algo, no sé bien cómo enfocarlo, si decirle a la gente que ha cambiado la situación en Istán, o hacerle ver quizás a la gente que es que esto no cambia nada, que da igual, que es que las medidas de precaución eran y serán necesarias, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a ver, el que tuviésemos un caso positivo en Istán, pues era lo previsible y lo esperable en cualquier momento. Es decir, hasta el día de hoy, pues hemos tenido la suerte de no contar con un positivo, pero que todo esto es algo que se veía venir y que tiene y tendría que ocurrir, y tiene que ocurrir porque es la forma de actuar del virus, y se va propagando poco a poco, y en todos los municipios pues poco a poco van apareciendo. Entonces, las medidas y las precauciones que hay que tener, pues son las mismas que teníamos que tener antes, las que hay que tener ahora y las que hay que seguir teniendo siempre. Es decir, distancia social, lavado de manos y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Y actualmente, pues, las que nos indican, pues, que no nos reunamos en la vía pública más de 10 personas, las limitaciones que hay de horarios para los bares, restaurantes, zonas de hostelería y todas las demás recomendaciones que nos hacen llegar desde las autoridades sanitarias, que tenemos que cumplirlas antes, durante y después de la situación en la que tenemos actualmente, ¿vale? Entonces, pues, evidentemente, lo único que sí, pues hay que ser respetuoso con esas personas que se han contagiado ahora y con las futuras que van a contagiar en las próximas semanas o meses, porque habrá muchos más casos, ¿no? Entonces, no hay que hacer prejuicios, no hay que juzgar a hacer juicios de valor con esas personas, y lo que hay que estar, pues, apoyándolas y ayudarles en todo lo que se pueda, que eso es lo que tiene que hacer, pues, el resto de vecinos con respecto a esas personas. Si ponernos a su disposición, aparte de eso, pues seguir con las medidas higiénicas, sanitarias, si cabe, pues todavía con mayor precaución.
En los contactos directos sí es verdad que las personas que hayan tenido contactos directos y demás tienen que seguir, pues ni más ni menos que eso también, ¿no? Pero poniendo el énfasis en el hecho de que ha habido un contacto directo, ¿no?
Claro, evidentemente las personas que son contagios positivos y la familia o contactos estrechos, como así lo define la autoridad sanitaria, que son todas aquellas personas que hayan podido estar en contacto con alguien positivo durante más de 15 minutos a una distancia de menos de 2 metros, pues esas personas deben estar guardando una cuarentena igual que la persona que ha dado positivo en la PCR. Entonces tienen que estar al menos 2 semanas confinados en una cuarentena en su domicilio, sin salir a la calle y estar en el mínimo contacto con, incluso dentro de su vivienda, si no pueden estar aislados completamente, pues entre ellos mismos estar aislados lo más que se pueda, porque esa es la responsabilidad que tienen que tener cada uno de esas personas, porque ahora mismo es la única forma que tenemos de frenar el avance del virus. No tenemos un tratamiento ni una vacuna que sea eficaz, y lo único que hay eficaz ahora mismo es hacer una cuarentena para con eso minimizar la propagación, porque si tú eres un contacto que eres positivo o eres un contacto estrecho de ese positivo y sales de tu domicilio, pues puedes transmitir ese virus a otras personas y eso puede hacer que se propague el virus. Como en nuestro caso, en este municipio, con la cantidad de personas que tenemos con edad avanzada, que son personas de alto riesgo, pues eso supone una irresponsabilidad el hecho de no hacer esa cuarentena, porque podemos hacer que se propague el virus y que podamos tener un desenlace fatal en alguno de los vecinos del pueblo, ¿no? Entonces eso sería una responsabilidad muy grande por las personas que les corresponde.
Sí, la responsabilidad individual es lo que tú estás abordando. Yo no sé si lo que voy a decir, a lo mejor hay a quien le suena tontería, pero a mí me parece pertinente decirlo. Para tomar estas medidas de confinamiento voluntario y quedarse en casa, básicamente, y no mantener contacto, bueno, todo lo que estamos hablando, no tiene que venir una autoridad concreta a decírnoslo, ni hay un punto de partida en el que nos llega un papel y nos dice, ahora te quedas en casa, y es cuando te tienes que quedar. No, es que hay que hacerlo independientemente de que nos digan algo, nos dejen de decir o nos den más o menos instrucciones. Las instrucciones están dadas ya.
Sí, las instrucciones ya están dadas, es decir, las recomendaciones son las mismas que hay. Entonces, las personas que tienen que estar confinadas o una cuarentena en su casa, es decir, las instrucciones ya están dadas por las autoridades sanitarias previamente a esto, son conocidas, no es nada nuevo, y que aparte, como decía, aparte de ser una responsabilidad, también llevará sus sanciones económicas o administrativas en el caso de que no la cumplan. Pero lo peor no es solamente la sanción económica administrativa, es el problema de la diseminación del virus, que puede afectar a otras personas y que el virus mata. Es decir, el virus, si tiene una letalidad de un 1, un 2, un 3%, pues quiere decir que si de 100 personas que cojan la infección, pues entre una y tres van a morir. Sí. Que va a haber fallecidos por la propagación del virus. Entonces, tenemos que minimizar eso para que la tasa de letalidad pues sea la menor posible. Mientras menos casos tengamos en ICAM, menos probabilidad tendremos de que alguien pueda fallecer en el municipio a consecuencia del virus. Entonces, hay una doble responsabilidad de esas personas, primero por el incumplimiento de la ley, que podrá acarrear alguna sanción administrativa, pero lo más importante es la irresponsabilidad por la insolidaridad y la falta de civismo a la hora de que puedas contagiar a otros vecinos para ser tú el responsable del crecimiento de algún otro vecino, ¿no?
Además, seamos francos, ahora que nos encontramos en esta situación en que todavía está en nuestra mano mantener el control, que somos poquitos, que nos conocemos, tenemos todas las cartas en la mano para hacerlo bien, cosa que en ciudades grandes es muy difícil controlar este tipo de cuestiones, pero aquí si hacemos un trabajo en equipo, ¿verdad?, todos juntos, tenemos las cartas en nuestra mano, ¿no?, para que nos salga lo mejor posible, ¿verdad?
Hombre, no es tan difícil. Hemos estado un mes y medio, 2 meses confinados por estar 14 días en tu casa encerrado, que tampoco es difícil de cumplir, ni es algo que sea imposible, ¿no? Entonces, si ya lo hemos hecho antes, pues ahora cuando hay que hacerlo, que estamos a tiempo de poder controlar esa infección. Cuando ya esté diseminado, sí será mucho más complicado hacerlo, pero ahora mismo sí estamos a tiempo de tener un buen control.
Está claro. Chicho, muchísimas gracias por haber echado aquí un ratito con nosotros, y seguimos atentos porque sabemos que la Delegación Municipal de Sanidad del Ayuntamiento, dentro de las competencias y las posibilidades que tenéis, vais a estar cerca del asunto, y aquí estaremos en la radio también para contar, pues no sé, desde medidas hasta mensajes de concienciación como el que estamos lanzando a través de esta entrevista. Gracias, Chicho.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hoy arrancamos una aventura nueva aquí en la Radio del Pueblo, gracias a la colaboración de una vecina, amiga y colaboradora de nuestro, valga la redundancia, de la aquí de la Radio del Pueblo, Victoria Ramos. Muy buenas.
Hola, buenas, Nacho.
¿Qué tal? Nos vas a contar a partir de ahora, a partir de hoy, todos los días vamos a estar contigo y nos vas a contar qué exactamente.
Pues voy a contar en pequeñas píldoras la historia de España, de nuestro país.
Que no es poco, ¿eh? Vaya. Es ambicioso el reto. No, cuéntame, es broma.
En pequeñas píldoras, ¿vale? Sí. A través de cómo lo hace un historiador y estadista estadounidense, Stanley Penn, en su libro titulado 365 momentos clave de la historia de España.
Entonces, cada día te vas a detener en un hecho histórico, lo que se conoce habitualmente como efemérides, algo que ocurrió tal día como hoy, ¿no? Tiempo atrás.
Exacto, tal día como hoy, del año...
Sí.
Exactamente.
Ah, sí. Del año concreto, cada vez será de un año diferente. Pueden ser, además, historias más recientes, menos recientes, tampoco ahí hay una línea que te cierre puertas, ¿no?
No, da saltos tremendos en el tiempo, puede ser una efeméride de un día en el 2006 y al día siguiente a principio de mil y pico, ¿vale? O sea, él elige de cada día lo que a él le parece más significativo de la historia de nuestro país, independientemente del año en que sucedió.
Vamos por un ejemplo, venga, ¿qué tenemos preparado para este lunes? Este no es el formato habitual, en lo sucesivo pues tendrás tu espacio con tu sintonía y demás, pero hoy como arranque, como punto de partida, este lunes, cuéntame un poco qué ocurrió tiempo atrás tal día como hoy.
Pues por ejemplo, para el 7 de septiembre, que en la efeméride de hoy, Stanley Payne se va a 1134, año en el que muere Alfonso I de Aragón, conocido con el sobrenombre de Alfonso el Batallador. Y con este sobrenombre podemos casi intuir la vida de este rey, ¿no?
Sí, muy, muy, muy pacifista no era, ¿no?
No, porque en aquella época, pues los territorios cristianos del norte peninsular tenían gran afán expansivo y de dominio, ¿no? Y entonces en toda su vida Alfonso, en lo que se propuso, tuvo un hándicap, tuvo un problema, y es que él, como rey de Aragón, se casó con una reina de Castilla que era viuda, ¿vale? Al ser viuda de Raimundo de Borgoña, francés, pues tenía ya un hijo del matrimonio anterior. Entonces hubo disputas entre para acceder al trono entre ese hijo, que no era hijo de Alfonso, y luego el propio hijo del matrimonio aragonés-castellano.
Que, por cierto, un matrimonio aragonés-castellano que marca una pauta que después sería decisiva en la historia, ¿no? ¿Sí?
Sí, ahora, dime.
Ah, no, que decía que un matrimonio aragonés-castellano siglos antes marca una pauta de lo que sería, pues, por eso mismo también, ¿no? La trascendencia que tiene en la historia de España, lo que estamos viviendo hoy en día, sin ir más lejos, ¿no?
Los reinos de Aragón y Castilla iban en esa línea de unirse, que finalmente no
unirse, pero no siempre del todo, ¿no?
Sí, siempre había disputas de un heredero, de un apoyo hacia otra parte, sí. Y bueno, pues no llegó hasta los Reyes Católicos más tarde, al final del siglo XV.
Y ya estás trabajando también para, a partir de mañana, ir contándonos mañana más, ¿verdad? Este martes 8 tendremos más efemérides.
Vale, sin hacer spoilers.
Todavía no.
En el martes nos vamos hasta el siglo XIX, o sea que más.
Ah, venga, ese... Ese pequeño avance sí podemos hacer, y así en lo sucesivo, cada día un acontecimiento que hace alusión a qué ocurrió tal día como esa fecha en concreto en la que nos encontraríamos, pues años atrás, puede ser muchos años atrás, pueden ser no tantos. Victoria, pues empezamos ya, y cuando, pues nada, cuando llegue cada fecha, pues ahí estaremos contigo para esta efeméride. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Nacho, por este proyecto. Gracias.